Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
El beso es el comienzo del canibalismo. Georges Bataille.
Sabes que estoy terriblemente consternado porque este fin de semana me di cuenta que mi poesía es absolutamente incontaminada.
¿Incontaminada?
Y me gustaría que pueda estar un poco más contaminada.
Pero no entiendo nada, Javier, ¿por qué sales con esto? Que nuestra invitada hoy es Carmen Ollé, poeta peruana. ¿Por qué Carmen Ollé estaría contaminada?
Porque desnuda su poesía absolutamente. No hay poesía más desnuda en el Perú, yo no, en Latinoamérica, diría yo. Yo no he leído algo que sea tan crudo, tan erótico, tan brutalmente humano como la poesía de Ollé.
Sí, me encanta lo erótico en Ollé y me encanta como lo creativo y lo disruptivo de su poesía. Hemos invitado a esta poeta peruana para que nos cuente acerca de por qué escribe, cómo escribe y a dónde escribe. Y además, hemos recibido el poema de Walter Schulz, no porque lo envió él, sino porque lo envió un vecino que escuchó sus poemas.
No te puedo creer.
Sí.
Eso, espero que no lo hayas aceptado.
Lo acepté.
Ah, su madre. Te estás contaminando.
El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta limeña Carmen Ollé. Carmen es una de las poetas más importantes vivas actualmente en lengua española. Es una mujer muy rupturista, una poeta del desenfreno, de la irreverencia. Ella fue parte en su juventud del movimiento Hora Cero, que nosotros hemos aludido varias veces en nuestro programa. Entrevistamos, de hecho, a Pimentel, a Eloy Jáuregui, y ahora tenemos a Carmen. Su primer libro, que se llama Noches de Adrenalina, marcó un antes y un después en la poesía latinoamericana. Ha sido profesora de literatura, académica, traductora, tiene varias novelas. Es una poeta muy destacada. Estamos muy orgullosos de tenerla en el programa, por eso Javier la ha entrevistado con una devoción admirable.
Pero tú no la conocías.
Pero bueno, se me abre el universo.
Se te abre la mente.
En este programa.
¿Viste?
Ya. Yo conocí a Blanca Varela y ahí me quedé.
Ella es como la heredera de Blanca Varela.
Sí, por eso me alegra que se me abra el...
Ojalá la que mente, no, ojalá que no sea lo único. Claro, el corazón también.
Muy bien. El tiempo es un fantasma, Mazor. Una torre gótica y perversa. Un aniversario descuartiza mis nervios, retuerce mis zapatos. Me hace un gesto lascivo, como si tuviera entre los dedos un miembro gigante envuelto en cerda o una máquina de descoser. El asunto es gozar maníacamente quien rompe dos veces el mismo hilo. Pedazos de piel, tallos y espigas sensoriales que son hoy un zeitgeist. Nos hemos situado ya dentro de la convención, desadaptado de acuerdo a una visión. La dinámica del sufrir es acaso mecanicista. Algunos sufren sus patos, lo acarician, lubrican con él. El amoníaco de los pañales no es la lírica del orín. La ciudad es una expresión que no alcanzaba desde las rejas del colegio. Lo que en tus aulas lustrosas las voces de los profesores ocultan por una educación virtuosa, el piano delicado, el idioma sajón, torpe y sin fuerzas en el aburrido domingo juvenil y el paseo a Chosica frustrado por la boñiga desparramada en todos los verdes. Elsa, Cira, Margarita, las amo porque nadie sabe qué camino han tomado sus frustraciones. Estoy callada, pero no ausente. Clarice Lispector escribe rodeada de sus niños en el hogar. Sylvia Plath pensaba dejarlo todo en aquel caso. El occidente ha dado talentos como la Wolf, cuya amistad con lo campo hizo decir a esta: yo, como toda subdesarrollada, tengo el hábito de escribir.
Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros en esta sesión.
hacerte la primera pregunta, que tiene que ver con esta mezcla rara que a mí me ha causado mucha atracción en tu trabajo, que tiene que ver con el erotismo, con la pobreza y con la inteligencia.
Sí, en realidad yo vivo como en dos universos, universos paralelos. Por un lado vivo, experimento, siento, y por el otro pienso, me extraño de lo que vivo, me pregunto qué cosa hago ahí en ese otro universo viviendo de esa forma. En los dos caminos existo, y una Carmen le dice a la otra cosas y la otra le responde. Y todo mi trabajo es ese extrañamiento, ¿no? Asociaciones, vivenciales, emotivas, eróticas, corporales, físicas, y preguntas, reflexiones. El enigma se instala siempre en todo eso, ¿no? En todo mi trabajo.
Es bien interesante lo que nos cuentas, porque tú has dicho por ahí, leí en alguna entrevista, o quizá lo escuché, que bueno, varios de tus últimos trabajos ya no tienen un límite claro entre qué es poesía, poesía en prosa, prosa poética, narrativa. O sea, esos límites siempre son bien endebles. Y eso a mí, por supuesto, que me parece que es solamente expresión de alguien que ha logrado pues un nivel importante dentro de su propia poética, ¿no? Pero estos límites también se desvanecen un poco cuando uno habla del cuerpo y del erotismo. ¿Tú estás de acuerdo con eso o estas separaciones deberían estar siempre bien puestas?
No, porque yo creo que en toda obra literaria el erotismo forma parte de la vida, e incluso en la épica, ¿no? Recuerdo una novela que quizás sea cuestionable, ¿no? Pero que a mí me gustó por justamente el romance y el erotismo en ella. Dos novelas. Una es Abre los ojos, Zuleya, de una escritora tártara, ¿no? Sobre la época del estalinismo, que la chica tártara, un personaje, se enamora del comisario soviético. Y en la otra es el Don, ¿no? De Chólojov, que es una épica, ¿no? De rusa, soviética, pero donde dos personajes de origen campesino tienen un romance. Entonces, en todas las novelas épicas, reflexivas, románticas, líricas, siempre hay la parte erótica, y esa parte engancha con el lector, ¿no? Esa parte. En cuanto a lo que dices de pulverizar la frontera de los géneros literarios, sí, en eso estoy, pero de manera natural. Por ejemplo, lo último que esto me extraña mucho, porque de la nada salió. O incorporar los mensajes de texto de Facebook y trabajarlos y combinarlos con numerología, con poesía y con otra persona, otra autora que ha sido mi alumna y que tiene mucho talento. Y hay guiones, hay poesía, hay estos chats trabajados, hay numerología, hay música, hay fotografía, y es un texto corto, en tándem, lo llamamos, ¿no? Entre ella y yo. Y ella escribe poesía en sus heterónimos, que tiene muchos, escribe poesía en inglés, en portugués, incluso en otros idiomas. Eso me encantó, eso salió de forma natural, ¿no?
Hay una tendencia siempre a pensar que pasar por una etapa de excesos es una condición necesaria para escribir buena poesía. ¿Estás de acuerdo tú con eso? ¿Te ha dado algo, si has tenido excesos alguna vez?
Bueno, es el paradigma de Rimbaud, ¿no? La recomendación de Rimbaud, la alteración de todos los sentidos, ¿no? Sí he cometido varios excesos en mi juventud y en mi madurez, y si pudiera lo seguiría haciendo. Me encantan los excesos, ¿no? Me encantan, pero desgraciadamente la sociedad nos pone un límite de acuerdo a la edad, y sobre todo a las mujeres, ¿no? No, no podemos ser tan valientes como lo éramos cuando éramos más chicas, más jóvenes.
Claro. ¿Cuándo piensas tú que una poeta se vuelve una poeta, Carmen?
No, yo Yo no tomo, no adopto identidades. Yo no me digo que soy poeta ni que soy nada. No me gusta membretearme. No, no, para nada. Bueno, y quería decirte que en cuanto a los excesos, no los vivo porque por ello voy a escribir mejor, sino que es mi manera de vivir. A mí me gusta eso, vivir así, o sea, enamorarme todo el tiempo, ¿no? Bebé, cuando he bebido, ya no, pero he bebido bastante, no me han llevado cargada a mi casa incluso. Eso ya paró. Pero e incluso una vez le dije a un amigo que tenía una reputación un poco clandestina, pero era una buena persona, que me llevara a conocer Barranquita. Está en uno de los libros míos, porque yo lo que quería era sentir el peligro. Me gustaba eso, ¿no?
Repente,
Sentir
para el
ese.
público que nos está escuchando, explícanos qué era Barranquita.
Barranquita es la zona menos peligrosa que los barracones, pero antecede a los barracones, es un barrio bravo del Callao, ¿no? Y Barranquita en los años 85, 86, ahí estaban los fumones. Y este amigo, pues, era alguien que vendía pay, ¿no? Pasta. Pero era un buen cocinero, era el chofer de una amiga, de una tía mía, y era muy buena persona. Y sí, me llevó, y era conocido, felizmente, porque si no, ahí no hubiéramos vuelto, ¿no?
¿Qué es lo más poético que te ha pasado y que no esté necesariamente escrito en tus libros?
Pensaba eso, pero yo creo que la mirada, mi mirada, vuelve poética muchas cosas, ¿no? Puede volver, por ejemplo, una tarde luminosa, donde los rostros reciban una luz del atardecer, me parece poético, ¿no? Cada vez que yo encuentro, que yo salgo y veo esa luz, que no podría decir, pues, es una luz como lo llamaba mi padre, la luz de las brujas, que sale a las 5 de la tarde, el sol vuelve a renacer fuerte, ese resplandor me encanta, y siempre recuerdo cuando hay esa luz, la época en que yo caminaba por el centro de Lima con mis libros de poesía y una amiga, Esther Castañeda, que era también poeta, y nos perdíamos en el centro pensando en Rimbaud, en Baudelaire, en Simone de Beauvoir, en Modigliani. Esa época me recuerda mucho a lo que era para mí la poesía en ese entonces, ¿no?
¿Qué te ha dado Blanca Varela?
Bueno, como persona y como poeta, Blanca Varela es un referente increíble. En los años 80 fue una amiga incondicional de todas las poetas. Nos recibía, nos invitaba, nos hablaba de su poesía, de su vida, de sus experiencias. Y lo que me gusta de Blanca Varela como poeta es el cambio que ella dio desde los primeros poemas a los posteriores, ¿no? Ya en plena madurez. Ella deja el lenguaje neutral por un lenguaje muy, muy fuerte, incluso muy erótico y muy desgarrador, ¿no? Sí, esa evolución en Blanca Varela me pareció potente realmente en su lenguaje, ¿no?
¿Qué poesía no soportas?
No, yo soporto hasta la de El seminarista de los ojos negros. Esas baladas modernistas, ¿no? Lo que sí no soporto es esa poesía que trata de ser enigmática y lo que es impostada, ¿no? Esa oscuridad rebuscada, que no es la oscuridad de Stéphane Mallarmé, el enigma de los poemas de Trilce, ¿no? No. No es algo rebuscado que no tiene un correlato o subjetivo ni objetivo, ¿no?
Y finalmente, como para ir cerrando la entrevista, quería preguntarte qué es lo que te ha dado Hora Cero ahora en retrospectiva.
Bueno, me dio Enrique Verástegui y toda la poesía de la calle. Uf, no, cuando yo empecé a leer la poesía de Hora Cero y sobre todo Los Extramuros del Mundo, ¿no? No, esa poesía de Enrique, los primeros poemas de Enrique me iluminaron, ¿no? Me hicieron ver una ciudad diferente, ¿no? A Lima como otra ciudad, ¿no?
Bueno, entonces a leer a Carmen Ollé y leer a Enrique Verástegui, a toda esa generación de poetas peruanos. Te agradezco mucho, Carmen, el tiempo que te has dado y qué bueno conocerte por lo menos a través de estos medios virtuales. Ojalá que alguna vez pueda hacerlo personalmente.
Gracias, gracias a ti, gracias a Francisco y a la radio, ¿no? Chilena.
Pues
Y
bueno.
un abrazo para todos los amigos chilenos, lectores y no lectores también, ¿no?
Un abrazo para ti hasta Lima. Chao.
Pero, chao.
Comenzamos nuestra sección Poesía sin vergüenza y la entropía tutelar ha sido muy abierta en esta ocasión porque ha recibido un poema por interpósita persona.
¿Quién es Interpósito? ¿No es Walter?
No, Pablo Alcaíno nos envió un poema de su amigo Walter, que él considera un maravilloso poeta. Dice que tiene una obra enorme y que no ha querido publicar nada.
Aguanta, pero está enviando poemas ajenos.
Sí, es un poema ajeno.
Ay,
Sí,
no,
sí,
no, no,
sí.
no. Yo te diría que no leamos nada,
No, pero por
¿no?
supuesto, yo creo que es muy valioso
¿Por
que
qué?
uno destaque a los amigos y que no pueden publicar, quizá por dinero. Pero así ha pasado con muchos grandes poetas. Imagínate que no conoceríamos la obra de Franz Kafka si no hubiera tenido un amigo que guardara sus poemas y no los quemara.
Mucha gente dice que es su enemigo también, ¿eh? Porque como va contra la voluntad del autor, pues, ¿no?
Bueno.
Pero también no tienes razón, porque por ejemplo, Eielson,
Ya.
cuando se fue del Perú, no había publicado nada y sus amigos le presentaron el poemario a un concurso
Y ganó.
sin que él supiera y ganó
Sí,
Premio
pues.
Nacional de Literatura.
Walter Schulz nació en Santiago el año 68, es autodidacta. Su amigo nos manda este poema que se llama Un día me amarás, que es muy largo y nosotros vamos a leer solo un fragmento, pero lo pueden encontrar en palabradepoeta.com completo.
Un día me amarás, no con la cercanía de un beso, ni con el acto de sentir crecer hacia adentro de tu cuerpo mi carne ardiente. Me amarás en el instante más terrible, más triste del abandonado amor. Es la voz del viento entre unos labios, lo que besaron esos besos ya nunca volverá. El orgasmo de la muerte siempre seduce al destino. Un día me amarás con el cariño que tiene el cuerpo al alma, sabiendo que vas a perderla, buscando amarme hasta el final.
Yo lo hemos dicho otras veces, pero es difícil escribir poemas de amor y poemas más
Y
eróticos.
eroticones, ¿no? Es muy
Sí,
complejo.
es complejo, pero me gusta mucho de este poema la relación entre orgasmo y muerte.
Es la petit mort,
La petite mort.
¿no?
Exacto. Y esa muerte que seduce al destino.
Ese yo creo que es un concepto interesante, ¿no? Porque se ha escrito mucho, mucho al respecto, pero efectivamente hay una especie así como de agonía, que puede llevar al estado más sacro, ¿no? Más divino, que también algo de eso tiene aquí el poema, al ser humano. No sé qué piensas tú.
No,
Puede ser.
no, no pienso igual. Me gusta el verso final que dice, buscando amarme hasta el final.
¿Ya?
Me parece que es imposible amar hasta el final.
¿Así?
Sí. Y es una búsqueda, pero hay ahí un límite.
No hay amor eterno.
Es que no, creo que, no sé si alude al tiempo. No, no
¿Ya?
estoy hablando de años ni de eternidad, estoy hablando de posibilidad. O
Ya.
sea, creo que amar hasta el final es una fantasía. Uno puede amar lo que puede, ¿no? Y en el fondo, lo hermoso no es amar totalmente, sino amar lo que se puede.
Me amarás en el
Sí.
instante, dice, más terrible, más triste del abandonado amor.
O
Muy, el
sea.
amor
O sea, es que tiene que ver con lo
efímero.
contaminado. Mi idea es la siguiente.
Sí.
Uno ama contaminadamente y uno ama con todo su egocentrismo y con todo su abismo
Ah,
y
sí.
eso no llega hasta el final.
Ah, sí. Ahí sí nos entendemos,
Sí.
porque
El amor siempre está contaminado de desamor.
así todo. Y de distancia. No, y de los terribles errores que el amante o la amante comete, ¿no?
Total, pon, total, total.
Sí.
Entonces, la cercanía con el otro siempre es radioactiva y
¿Pero qué
siempre.
sería el amor sin contaminación? No, no sería,
Sebo,
pues sería
sebo.
como una idea, aburrida, ¿no?
Sí.
Bueno.
Muchas gracias, Walter Schulz, y te animamos a publicar, a no abandonar
Y
la
gracias a
poesía.
Interpósito, no sé cómo se
Pablo
llamaba.
Alcaín.
Ah, él. A él.
Eso, y los animamos a que manden poemas de sus amigos o amigas a poetasruculistas@gmail.com o en palabradepoeta.com.
Y de sus enemigos, enemigas también, ¿eh?
Para fregárselos.
Claro.
Bitácora ruculista. Abrimos nuestra sección Bitácora ruculista para hablar de lo erótico. Javier, anda ahí al closet, tengo varios como disfraces y juguetes eróticos. Agarra uno.
¿Quieres que busque en tu caja de juguetes eróticos?
Sí,
Por
sí.
favor, qué asco. No, 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 no. Mira, voy a esto lo he encontrado en alguno de tus apuntes. Mejor. Dice: todo exceso es erótico. Vitalidad y agonía. Espíritu y suciedad. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Yo aquí tengo que hacer una confesión. Yo me he convertido, he sufrido una conversión.
Que todos sabemos eso,
No
pero di
creía
algo que
en la fuerza del erotismo
ya
y
estudioso
ahora soy un...
calentón.
No, no quiere decir eso. Ahora te estoy totalmente convencido de la fuerza y la energía que significa lo erótico.
Ah, bueno, ahora
Sí.
entiendes mi origen sátiro, ¿no? O sea, sí, pues, es verdad.
Lo que pasa es que lo erótico genera miedo, porque en el fondo la fuerza del deseo erótico diluye la forma de alguna manera. De hecho, Bataille decía eso, como que la persona se arroja en un movimiento disgregador y que te
Ya,
pierde.
puede ser, pero esa es la tradición judeocristiana. Imagínate, ¿te acuerdas de Cleopatra?
¿Sí?
Pucha, que
La reina
ella,
del Nilo.
claro, pues
Ya.
esa es maestra del erotismo, ¿no?
Ya.
Absolutamente.
Ya.
Grandes, grandes personajes que antes eran, bueno, los mismos romanos, ¿no? Eran unos, pucha, que realmente terribles, ¿no? En ese sentido.
Terrible, pero ¿qué quieres decir? Explícame
O
en
sea,
qué
acuérdate
sentido.
que Calígula, por ejemplo,
Sí,
¿no?
sí, sí. Bueno,
Te
pero...
invitaba así a parejas y las obligaba a divorciarse ahí mismo. Y ya te invitaba a la pareja y tenías que estar con Calígula, ¿no?
Sí, po,
Necesariamente.
pero
Él escogía.
todas las culturas han tenido una cierta idolatración de la orgía, porque
Sí.
justamente el cuerpo, el placer, tiene que ver con esa fusión y con ese deseo excesivo.
Sí, pues.
Pero a mí lo que me
Desde
parece interesante que decías,
los conejos y todo esto, ¿no?
oye, pero algo de lo que decías tú respecto a la suciedad, que me parece
Sí.
interesante, como incluso la fealdad de los órganos sexuales y su cercanía con los órganos de la defecación,
Pero porque dice que son
se
feos.
convierten, no,
Ah.
porque lo que pasa es que son originalmente feos y
¿Así?
hediondos,
Ah, no.
¿sí? Y se convierten por la fuerza de lo erótico en atractivas y deseosos. O,
No sé, bueno, ya.
ah, ¿no te pasa a ti?
No es que yo soy virgen, no. No, nunca. Todo esto que te estoy diciendo lo conozco en perspectiva,
Así en teoría e
intelectualmente,
intelectualmente.
¿no?
No, pero
Claro.
es interesante que los órganos que usamos para los excrementos se conviertan en deseosos por lo erótico. Hay algo que se transforma y la muerte se transforma en vida y la vida se transforma
El
en...
factor asco.
El factor asco desaparece en lo erótico.
Bueno, ¿y qué vas a contar tú? ¿Qué
No, 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 ya
es lo que...
conté.
Ah, eso es lo que vas
O
a
sea,
contar.
mi conversión,
Ah,
¿te parece
pura
poco de
teoría.
haber pensado que lo erótico es peligroso a ahora sentir que lo erótico, no puedo vivir sin lo erótico?
Pucha, me parece adictivo, ¿no? Pero bueno, hermano, después te paso el número a mi psiquiatra. No, tienes razón. O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho en mis épocas mozas, bueno, esas juventudes siempre se equivocan, ¿no? Pero entonces yo recuerdo mucho cómo llevaba a las personas que pretendía, ¿no? O a
Ya.
las que pretendía hacer
Pero qué
algo.
anticuado pretender a alguien
Claro,
que te
entonces,
gustaban,
bueno,
que generaban deseo
sí,
erótico.
pero no exacto, o sea, sí.
Ya.
Debo confesarlo.
Admítelo.
Y finalmente, me conocían, bueno, yo llevaba pues a la casa de mis padres, ¿no? De buena familia, a mi abuelita siempre para que pueda dar cierta aprobación de cosas, ¿no? Y después la llevaba a mi vida, secreta, ¿no? Entonces solía llevarlas a los prostíbulos de modas.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Eso en Lima.
Sí.
Y
Y
llevabas a tus pretendidas a
a los
los
prostíbulos de
prostíbulos.
moda, donde se hacían bacanales, esas universidades riesgosas donde yo estudié. Entonces, ahí esos eran los lugares de carrete, digamos, de los universitarios de entonces, ¿no?
Pero ¿y qué? No entiendo. ¿Y qué? ¿Llevabas a tu pretendida a un prostíbulo
Sí.
a qué? ¿A qué? A, es como un motel.
No, no motel, un prostíbulo. No, bueno, me
Ya.
imagino que nunca ha sido. Pero los que hay, digamos, eran como table dance, lugares de strippers y
Ya.
ese tipo de
Y esa era
cosas.
tu cita romántica.
O sea, no romántica, pero era parte de mostrar ese tipo de tensión, ¿no? Entre deseo, verdad, y lo que mal entendía por erotismo, ¿no? Porque al final esos lugares son deleznables, ¿no? O sea, por favor no vayan a ese tipo de espacios. Pero alguna vez lo hice cuando era pues un pipiolo.
Porque estabas buscando cómo expresar tu deseo erótico, eso era.
Eso era, yo creo que eso era en el fondo
Bonito.
y claro, va,
Bonito.
va, varias de las digamos, no,
Pretendidas.
de las señoras prostitutas, me saludaban, pues,
Te
ah, don
conocían.
Javier,
Don
¿cómo
Javier,
está?
¿cómo estás?
Una vez
Lo mismo de
más, lo
siempre.
mismo de siempre.
Esta vez trajo a una compañera.
Qué mal, qué mal. Bueno,
Oye,
esas
pero
son las que me hacen
espérate,
plantear
yo,
este tipo de
me
cosas.
surge mucha curiosidad en este
Sí,
tipo
el tequila se
de
llama,
desviación
es el
tuya,
bar.
pero
Ya
¿qué
curado.
decían? ¿Qué decían las pretendientes? ¿Como que estaban a sus anchas? ¿Estaban felices de que...?
No, yo creo que muy sorprendidas porque si bien se trataba de mujeres y mujeres, y básicamente la primera reacción era sorpresa, ¿no? Porque
Sí.
¿cómo me traes este lugar
Sí.
inmundo? Pero también era parte de lo que para el otro lado, el lado prostibulario, también pasaba, se sentían incómodas.
Sí, qué bueno.
Incómodas con esa parte de la sociedad que está pues a vista de todas, o sea, las pretendidas eran todas decentes,
Sí,
por
sí.
lo que se entiende moralmente como decencia, eso es muy cuestionable, pero se creaba una tensión para mí literaria, pues
Sí,
finalmente,
interesante,
¿no?
interesante.
También de lo
En
sórdido, ¿ves?
eso, hay algo en lo erótico de transgresor
Sí.
y de romper los límites
Sí.
y de exceso. Tengo a una amiga, muy amiga, que estaba muy mal con su pareja, era separada y tenía una pareja.
¿Qué tan amiga?
No, era muy amiga, es
Ah,
muy amiga, y me va a reconocer seguramente cuando cuente esta historia porque ella la ha contado más abiertamente, por eso me
¿cómo
acuerdo.
se llama?
Da lo mismo. Oye, Cleopatra y Nefertiti. Nefertiti, mi amiga, con dos niños y muy estresada por el trabajo, porque trabajaba en una cosa muy mecánica y muy como enajenante, y se ganó una estadía de una noche en un hotel y para dos personas, y estaba mal con su pareja y decidió no llevarlo y decidió regalarse esa noche para ella sola y fue al hotel, un hotel bonito. Ella no tenía muchos recursos, como te
Todos
digo,
tus, todas
una
tus
vida muy de
amigas,
clase media, muy exigida.
todas tus amigas tienen muchos
¿De
recursos,
dónde?
a
Bueno, y
diferencia de lo que
entonces
pasa acá.
va a este hotel
¿Ya?
y come sola en el hotel, pero muy contenta de darse una noche para ella misma.
Fue a
Quería
cazar.
dormir. No,
Ah,
no, quería
ya.
dormir, quería estar sola. Al otro día quería ocupar la piscina,
Ya.
todo eso. Y comió rico. Y después, como después de comer, se fue a la pieza. Entonces se le acerca alguien del hotel y le ofrece un escort.
Un stripper.
No sé si stripper, pero escort, le decía un prostituto. Y ella como que se ofende, o como que le dice, no, gracias, media tímida, y se va. Y llega a su habitación, tenía un minibar, se toma unos whisky, y dice,
¿Por qué no?
¿por qué no? ¿Por qué los hombres van a poder acostarse con prostitutas?
Claro,
¿Y
claro.
por qué no? Y que no me, ¿qué más, qué me puede pasar? Y pidió por teléfono el escort y dice que lo pasó Increíble.
Y que es el nuevo padre de sus hijos.
No, 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 no. Después volvió a su casa renovada al día siguiente y lo pasó increíble y
Y
lo
eso terminó
cuenta.
de definir que el marido no era el
Terminó,
indicado.
terminó con su pareja, terminó
Oh,
con su pareja,
claro.
pero ella se sintió muy liberada y se conectó con lo erótico que estaba muy dormido en ella, muy dormido.
Me parece muy recomendable, ¿no?
Bueno.
Sí, puedo contar de mi vecino
No, no,
también,
no, ya estamos en el
que
tiempo.
hacía unas fiestas así tremendas, había enanos, había como circos, estaba,
Enanos.
sí, te juro, o sea, eróticos, ¿no?
Enanos
No, te
eróticos.
juro, sí, era una cosa, nunca estuve en esa fiesta,
Ah, claro.
pero tengo un ojito así como frente a la puerta, por ahí miro.
Bueno, escríbanos a Breaking. No, no escríbanos a Breaking World, no.
A Breaking World, no,
No,
no vengan.
escríbanos a poetas ruculostos.
Ruculista.
@gmail.com contándonos sus experiencias eróticas
No, eso
y,
no, no.
además mandándonos sus poemas. Y escríbanos también a palabradepoeta.com. Gracias a Breaking Work, gracias a Somos Polen,
A Carmen Ollé.
a Carmen Ollé, que reconocemos como una gran poeta,
Y al poeta
y
Intertice,
a
¿cómo
la
dijiste?
interpósita persona,
Ah, Interpósito.
Pablo Alcaíno y Walter Schulz. Tengan erotismo.
¡No!
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.